Que se vayan todos. Es grito, es advertencia, es posibilidad, es huella. A 2 décadas de aquella irrupción de cualquiera en la calle, trazando la geografía de una política emancipadora e igualitaria, queremos tender un puente que nos ponga después de la deriva.
De la mano del compañero Manuel Rosenthal regresamos a Colombia, a sus complejidades particulares y también generales, que nos permiten hablar de un territorio aún surcado por la guerra y el narco, a la vez que procurando darle forma a un proceso de política gubernamental que va a contrapelo de otras gestiones continentales. En este caso, y para visitar las aristas de un gobierno que desde el Ministerio de Agricultura bosqueja procedimientos de reforma agraria, presentamos a Héctor Mondragón, un consecuente luchador por los derechos de los pueblos originarios que pagó con la cárcel, la tortura y el exilio ese posicionamiento inclaudicable. Recientemente nombrado doctor honoris causa de la Universidad de Sucre y funcionario en el área de agricultura, Mondragón repasa en primera persona el contexto general, la situación colombiana en el mapa regional, las limitaciones que impone el sistema capitalista y su propio rol en esa trama. Mi interés por la cuestión agraria se concentró en el estudio de las concepciones sobre la economía campesina, también de las teorías de la renta de la tierra que desde entonces he aplicado a la investigación de la realidad colombiana. Una contribución de Carlos Marx que sigue siendo vigente para entender el problema agrario en nuestro país es su teoría de la renta de la tierra, que explica por qué la concentración de la propiedad provoca sus altos precios y ellos se convierten en una traba para el desarrollo económico, señaló el propio militante al momento de recibir la distinción universitaria. En otro tramo de la conferencia indicó: me honra que desde el 7 de agosto de 2024 en la unidad de restitución de tierras y luego en el Ministerio de Agricultura puedo poner un grano de arena en el reconocimiento de los otros y sus derechos, en lo que espero que sea una apertura hacia la visión que con el doctor Mario Valderrama expusimos en 1997 en el libro Desarrollo y Equidad con Campesinos, una exposición de la vía campesina para Colombia. La alternativa entre las vías de desarrollo no es un asunto meramente económico, sino político, social, cultural y ambiental. Aunque tengan 100 años los escritos de José Carlos Mariátegui sobre el gamonalismo, pueden aplicarse en la vida política colombiana porque el incremento de concentración de la propiedad de la tierra ha fortalecido el poder local de las élites y su predominio en el legislativo nacional. La cuestión de la tierra impone entonces la investigación de la territorialidad, la cual plantea quién controla el territorio y hacia qué objetivos lo dirige. La territorialidad de los gamonales se convierte ahora en la territorialidad de quienes despojan a las comunidades, convirtiendo a sus integrantes en mano de obra barata o en población indigente. Con el uso de la tierra y quienes la habitan como eje, en esta charla con Después de la Deriva, Mondragón y Rosenthal visitan ese dilema y las encrucijadas a enfrentar, sin por ello desconocer en qué hora política se desenvuelve esa pelea para, además, mostrar las propias limitaciones del dispositivo estatal para atender y contener las necesidades y demandas de los pueblos.
Para nosotros es un orgullo poder charlar con usted, que ha recibido recientemente este doctorado honoris causa de la Universidad de Sucre, y allí cuando usted, y que tiene una larga trayectoria y una larga lucha por el tema de las reformas agrarias y la lucha de los pueblos, y ahí en su, cuando recibió esa distinción, hay una frase suya, que en realidad es de un libro suyo, que dice: no solo hay desplazados porque hay guerra para desplazar a la gente. Quería empezar por ahí, preguntándole sobre ese significado tan doloroso para nuestros pueblos, ¿no?
Sí, realmente nuestra historia es una historia de despojo, despojo violento, desde la conquista, y eso se prolonga hasta el día de hoy. La empresa colonial continúa, que es una empresa que llega, se apodera de un territorio y lo hace funcionar de acuerdo a unos intereses económicos y políticos de quien conquista ese territorio. Eso lo vimos con las empresas de las potencias europeas, porque realmente la conquista y colonización de América fue hecha por empresas, eso hay que tenerlo en cuenta, por banqueros que invertían en la colonización y que tenían una mano de obra, que tenían unos conquistadores que establecieron un régimen colonial. Hoy esa empresa colonial la hacen grandes corporaciones nacionales e internacionales, las corporaciones transnacionales, y llegan a los territorios a despojar la gente. En el caso de nuestro país, que ha vivido varios conflictos armados, se habla como que el conflicto armado, los despojados, los desplazados por el conflicto armado. Esto es real. Ha habido en el último conflicto armado por lo menos 5 millones de personas que fueron despojadas de sus tierras. Y podríamos pensar que esto es un hecho meramente eventual. Lo que yo destaco es que esta guerra, estos conflictos armados se han hecho históricamente en Colombia y se siguen manteniendo para despojar a la gente. La guerra es, en términos de nuestra historia, una operación de despojo. En la guerra liberal conservadora que hubo en los años 50, fueron desplazados 2 millones de campesinos que, comparativamente a la población del país, era inclusive un porcentaje mayor del de desplazados que hubo en esta última fase del conflicto armado. Y si extendemos esto al campo internacional, también vemos cómo la guerra se convierte en un instrumento de despojo y destrucción, demolición de países enteros. Lo vemos en Ucrania, en Palestina, una y otra vez, en Irak, en Siria, en Libia. Guerras que destruyen países y causan desplazamientos de millones de personas, que además, sin su tierra, sin su territorio, como pasa en nuestro país, se convierten en mano de obra barata, que termina trabajando para los mismos despojadores, para los mismos que promovieron la guerra y el despojo. Eso es lo que hace que, por ejemplo, los indígenas del norte del Cauca espontáneamente decidieran hacer camisetas con esa frase. Y que también viene una ciudad del norte de Holanda colgada en una torre en neerlandés esa frase, ¿no? Porque la gente siente que esa es la verdad de lo que se vive.
¿Y qué perspectivas hay de poder frenar esto, que es un fenómeno global que está volviendo además, o se sigue repitiendo en realidad con mucha fiereza cada vez más? El poder transnacional está más empoderado y en muchos casos validado hasta por gobiernos de distintos sectores que habilitan y amparan estas lógicas, como lo está pasando aquí en la Argentina con el gobierno de Milei, por ejemplo.
Sí, yo creo que solo la conciencia de lo que ocurre, el entendimiento de qué es lo que ocurre y la organización de la gente para oponerse a estos procesos es lo que puede realmente detener esto en nuestro país y en el terreno internacional. Si lo vemos internacionalmente, el movimiento que hubo en los años 60 y comienzos de los 70 contra la guerra del Vietnam realmente fue muy importante, porque hubo una conciencia. Hasta cierto punto ocurrió eso con la guerra de Irak, no en la misma proporción, pero hubo un movimiento muy fuerte, pero después se debilitó la conciencia y la capacidad de los pueblos por movilizarse. Y nos encontramos ante una ola de fake news que dan pretextos para la guerra, ¿no? Que ese es el problema. Y al mismo tiempo, un desplazamiento del centro de atención de la gente hacia la xenofobia. El mismo fenómeno de las guerras ha aumentado en proporciones tremendas la migración y se configura así una posición masiva de gente que considera ya no defender los derechos de los pueblos, sino adquirir una posición xenófoba y ver en su enemigo al extranjero. En nuestro país también vimos cómo cuando se firmó un tratado de paz, una ola de fake news defendió la guerra, ¿no? Incluso con argumentos que aparentemente no tenían nada que ver, se convirtieron en una talanquera para que personas religiosas se opusieran a un tratado de paz y se hablara pues de que los hijos y nietos de las personas se iban a volver homosexuales, como si esto pudiera decidirse en un tratado de paz y como si eso no fuera algo del fuero de cada persona. Y este conservatismo fundamentalista se usó contra la paz, que era pues algo inaudito. Y hoy estamos realmente ante una realidad en la cual la misma guerra es el elemento que impide que la gente reaccione. Especialmente en los territorios rurales, la gente se ve sometida a imposiciones de señores de la guerra que no dejan que las organizaciones sociales puedan expresarse, que atentan contra la autonomía de la gente. Entonces, la imposición armada y los medios de comunicación impiden eso. Por eso yo le doy tanto valor a un medio alternativo, porque solo formando la conciencia mediante la comunicación y la organización, la gente podrá imponer el querer de la propia gente, sus propios intereses, su propia comunidad, su propia autonomía, y solo de esta forma, si nos articulamos en cada región y hasta internacionalmente, podremos darle otro curso a los acontecimientos en el cual la guerra no solo nos despoja, sino nos impide pensar autónomamente.
En Después de la Deriva, este programa dedicado a Colombia, música colombiana que llega aquí para compartir este tiempo de calipso, Marta Gómez, Elkin Robinson, sonando en Después de la Deriva.
Hay quien sueña con viajar al mundo entero, hay quien quiere el universo recorrer. Otros sueñan con palacios, otros sueñan con tesoros, otros sueñan con la Torre de Babel. Yo quiero tiempo, tiempo para ver atardeceres, tiempo para saber si tú me quieres, tiempo para cantarte esta canción. Yo quiero tiempo, tiempo de pintar con mil colores, tiempo de pasear por los rincones de la casa donde guardo.
And you did so.
I need time for calypso.
Make your body loose, move up your hips so.
I need time for calypso.
Keep going, have to get a strong mind.
I need time for calypso.
Yo quiero tiempo. Hay quien sueña con viajar al mundo.
Estamos en Después de la Deriva en charla con Héctor Mondragón. Acá se suma Manuel Rosenthal, un poco el culpable de todo esto y de otras cosas más. Bueno, hay algo que vuelve a aparecer en la agenda en Colombia y que es una agenda postergada en nuestros países, muchas veces esbozada, que tiene que ver con la reforma agraria. Y que en el caso tuyo, Héctor, bueno, te tiene también como participando de algún modo del gobierno, como asesor del Ministerio de Agricultura, preguntarte un poco sobre esa agenda y también si Manuel quiere participar de esta pregunta, que en principio llama un poco la atención, y bueno, y ver qué tan posible es ese camino, sobre todo desde el lado de la institucionalidad, ¿no?
Lo primero es decir que la tierra, y especialmente en América Latina, ha sido el factor del poder, ¿no? Porque no se trata solamente de acumular escrituras y tierras y lotes, sino que eso significa poder, significa control local, significa control del territorio y proyección nacional. Entonces encontramos en América Latina tradicional un poder gamonalístico que comienza en los territorios y se proyecta al legislativo y al país. Entonces vemos cómo los parlamentos de casi todos los países de América Latina tienen una mayoría de grandes propietarios de tierra, que anteriormente eran pues latifundistas tradicionales, hoy son en varios países los agronegocios de grandes propietarios, que a la vez que aseguran controlar la producción agropecuaria, las exportaciones, como sucede en Argentina o en Brasil, controlan también la posibilidad de que las empresas transnacionales exploten los territorios. Entonces, en la medida en que ese poder territorial se proyecta al nacional, controlan la entrada de las transnacionales petroleras, mineras, las grandes represas, los megaproyectos, y de esa forma el problema de la tierra es también el problema del territorio y por tanto el problema del poder en América Latina. Y esa concentración de la propiedad de la tierra en Colombia pues se ha agudizado hasta alcanzar un índice de Gini que nunca pensamos al que se podría llegar, de 0,9 en este momento, como resultado de una gran contrarreforma agraria que se ha operado en este siglo. Y con el pretexto del conflicto armado, pero no solo se trata de eso, se trata de un proceso en el cual se ha combinado la guerra con los tratados de libre comercio para despojar a los campesinos. Digo que los indígenas han logrado una cierta protección frente a esto. ¿Por qué? Porque su propiedad en Colombia es colectiva. Se logró este reconocimiento por la Constitución en el 91. Pero entonces lo que la guerra trata es de imponerles el control político, ¿no? De esa conquista de tierra que se ha logrado, anularla con la coacción, con la guerra. Y también, como siempre ha ocurrido, no es nuevo eso, con la influencia política tradicional, con la ligazón al aparato de los gamonales, ¿no? De la política tradicional. Entonces, de todos modos, el desplazamiento forzado en Colombia ha afectado mucho más al campesino, que es víctima no solo de la guerra, sino, como lo dije antes, de la economía neoliberal que lo despoja, del hecho de que no hay un crédito de fomento. En Colombia este gobierno incluso ha logrado una reactivación fuerte de la agricultura, pero debido a la estructura del crédito, que es el que ha reactivado la agricultura, solo le está llegando a los ricos de la agricultura. Es decir, nos estamos metiendo en el modelo de Brasil y de Argentina, donde hay un agronegocio floreciente. Eso, tú dices, esto me tiene asesorando al gobierno, que no es fácil. pero me tuvo también en el exilio 14 años en Brasil y antes en España. Entonces es un conflicto muy serio. Las leyes, las normas, las posibilidades, la política que un gobierno como estos tiene para poder desarrollar la reforma agraria es limitada, ¿no? Y cualquier reforma que se quiere hacer, pues está también trancada en el Congreso. Es decir, las mismas normas que se crearon para despojar son las que están vigentes. Y para cambiarlas hay que ir a un Congreso en que siguen teniendo mayoría los de siempre. Entonces, nuevamente volvemos al principio de esta entrevista. Solo si hay un empoderamiento de la organización popular, de la organización campesina, indígena, barrial, afrocolombiana, eso puede cambiar. Y yo diría, esa es la principal tarea que se podría cumplir en este periodo, generar esa fuerza popular que pueda cambiar las cosas. Y al fin y al cabo en eso no se diferencia mucho a lo que había antes, en construir esa fuerza. Solo que ahora las grandes movilizaciones que hubo en 2019 a 2021 dieron una transformación en la conciencia del país. Y eso es lo que nos permite como contestar al poder tradicional desde un gobierno que es muy débil, pero especialmente desde un movimiento social que hoy en día tiene unas posibilidades mayores si logra superar las limitaciones que la dispersión le impuso, si logra superar la incomunicación por la falta de medios de comunicación propios, no solo de las redes sociales, sino de comunicación directa de los movimientos sociales, y si logra superar un economicismo, yo diría gremialista, en que de pronto se comienza a caer cada vez más, en que cada grupo social pelea lo suyo, cada organización pelea lo suyo, y cada parroquia pelea lo suyo, ¿no? Entonces ese es el gran peligro que yo creo que hay en este momento. Lo que algunos intelectuales de aquí han llamado, me parece que con razón, clientelismo popular, ¿no? Entonces entramos en una tendencia a una nueva dispersión de los movimientos por fuerza de ese inmediatismo y gremialismo.
A este programa también lo podés escuchar a través de Radio Libre de Santa Teresita, Radio Biblioteca Online de Castelar, Radio La Compañía de Tandil, Radio Almaina de Granada, FM Los Cohíhues de Bariloche, FM Alas del Bolsón, Radio Local de Parabachasca, Radio La Montonera de Jáchal y ahora también por Radio Sudaca de Trelew.
Sobre esas formas de organización por abajo y la idea del clientelismo que es tan común en nuestros países, me gustaría darle la palabra a Manuel Rosenthal para que se sume a este intercambio a partir de esto que contaba Héctor Mondragón. Dale, Manuel.
Dale un abrazo, un saludo. Es una belleza estar cerca de ustedes, estar con Héctor. Por fin, lo digo aquí abiertamente, por fin a Héctor se le hace algún reconocimiento por su trabajo, por su camino, por todo lo que nos ha ayudado, lo que ha hecho y que le ha costado en sufrimiento. Uno le podría preguntar a Héctor qué ha acumulado en todos estos años de lucha y yo creo que estaría empatado muy cerca todo lo que ha aprendido, lo que sabe, lo que ha contribuido con todo lo que le ha tocado sufrir y los golpes que le han dado por eso. Entonces, yo también reconocerlo porque aquí estamos, aquí donde estoy sentado hoy, este espaciecito lo inauguró Héctor quedándose una noche aquí en el Cauca hace muchos años y poderle decir que lo queremos mucho y que eso incluye obviamente todo lo que hemos aprendido y las diferencias, las discusiones, porque así nos enriquecemos. Y yo quería preguntarle a Héctor desde ahí, desde donde vos planteaste eso, o conversar sobre un par de cosas, los levantamientos populares, los gigantescos levantamientos populares y particularmente el de Colombia, 19, 2019, 2021, tan grandes. Vino la deriva político-electoral a partir de los levantamientos. Entonces, era un camino que se abría con todas las dificultades que tienen levantamientos, pero que le quiero preguntar por la relación entre la deriva del levantamiento hacia lo político-electoral y justamente el clientelismo popular que se viene dando, no solo con este gobierno, sino pues miremos a Chile y miremos todo lo que sucedió ahí. Pero para poner la pregunta más de fondo, que es el mismo Héctor cuando recibe el doctorado en el Sucre, termina planteando algo que es de fondo, me parece aquí. Aquí se están enfrentando mentalidades, maneras de entender el mundo y espiritualidades. Y sobre todo en la relación con la madre tierra. Una manera de percibir, entender y vivir la madre tierra que podríamos decir es pragmática y gira en torno de la codicia, con un espectro gigantesco que puede ser desde, bueno, conseguir lo suficiente para sobrevivir y vivir en el mercado, dentro del mercado y en las lógicas legales y de mercado, y la otra que vea la madre tierra realmente como la madre tierra. Como decían los indígenas en la Minga del 2008, ser para tener, es decir, que la vida es un medio para acumular, o tener para ser, que la economía y las condiciones materiales son solamente medios para garantizar la vida. Y aquí los Nukak Makuk, por ejemplo, el pueblo con el que Héctor estaba allí en Calamar cuando hacen contacto por primera vez y ha visto la tragedia que les pasó cuando entraron al mundo del ser para tener, que ya trataban de evadir. Entonces yo quería preguntarle a Héctor, hoy, en el contexto de Latinoamérica, en el contexto global, esa guerra contra la tierra por acumular, esa guerra contra la tierra por acumular, que incluye necesariamente a los gobiernos progresistas en algún espectro del otro, porque les toca, porque legislan y gobiernan bajo las leyes de la codicia y de la acumulación, y ese espectro que va hasta el fascismo. ¿Dónde queda la construcción de mentalidades y la lucha de los pueblos desde esa otra mentalidad que es el tener para ser, lo sagrado de la vida? ¿Dónde lo ve hoy en día? Hoy estamos hablando del potencial de una guerra nuclear por el encierro de a Rusia y la reacción de Rusia, de China, lo que está pasando con el genocidio en Palestina, el fascismo que crece en América Latina. ¿Dónde quedaron los levantamientos en el camino hacia el tener para ser, el ser para tener? ¿Cómo ve eso ahora? ¿Cómo lo siente? En dónde estamos hoy, para ubicarnos un poco de la lucha que está dando aún como asesor de un gobierno.
Sí, yo creo que lo primero es ver a la otra que es la naturaleza y ver al otro que son los otros humanos, ¿no? Es decir, yo diría para los indígenas, otros son también los negros que están ahí al lado en el norte del Cauca, que fueron secuestrados y esclavizados y están ahí, ¿no? Entonces uno puede decir, ah, todos ellos fueron dirigidos por la política tradicional, no, sí, pero también dieron una lucha, hicieron los palenques, que en Brasil llaman quilombos. Hay una lucha también ahí. Ver lo que ha sido la lucha del campesinado, es decir, el capitalismo se basa en maximizar mi interés, en la máxima ganancia. en la tasa de ganancia, en el rendimiento de la inversión, en cómo voy yo y la mentalidad de toda la sociedad, de las personas hasta el más pobre, es cómo voy yo, ¿no? ¿Qué puedo ganar? ¿No? Me estoy muriendo de hambre, ¿cómo hago para agarrar allí para comer, ¿no? Y eso se entiende, es la lógica en que el capital pone a todos y con la cual logra despojar a todos, ¿no? Porque en esa lógica el pez grande se come al chico, ¿no? Y se destruye la naturaleza, se destruye la tierra. Entonces, Levinas, Emmanuel Levinas, que es muy interesante su enfoque, dice, él exalta inclusive el no ser, él va más allá del no tener, porque él dice, si el ser que yo quiero es solo mi ser, yo, los indígenas o los campesinos, o mi organización, o los NASA contra los guambianos, es decir, siempre es posible reventarse contra el otro. Si usted no parte de ver al otro, usted no es. Y si no logramos un ser diferente para la humanidad, es precisamente porque afirmamos es, en primer lugar, mi ser. Y esa es la dinámica del clientelismo, ¿no? Entonces a usted lo despojan de todo y finalmente termines buscando qué migajas me tocan a mí por parte del despojador. Ese es el clientelismo. Ir al cacique político, que es el mismo que lo despojó. Usted ve aquí a los desplazados votando por su desplazador. Lo he visto varias veces. Entonces esa persona ya pues tiene, es ver cómo me ubico. Y el movimiento social, claro, esa es parte de la dinámica histórica. Cuando hay los levantamientos sociales, grandes huelgas de masas como las que hubo en América Latina, la gente comienza a expresarse por ella misma y se encuentra con los demás y se levanta, ¿no? Entonces uno ve en Chile, en el levantamiento en Santiago, las banderas mapuches eran las que se izaban en las plazas, ¿no? Y era la población de Santiago la que levantaba a los mapuches como símbolos. Y en las fake news, que aquí fueron la homofobia, en Chile fue la mapuchefobia. Entonces surgió una ola de noticias y si aprueba la constitución, los mapuches se van a separar de Chile. Ese era el discurso, ¿no? Entonces usted votaba no a la constitución para que Chile no dejara de existir, pues semejante... Es decir, un nacionalismo delirante que llevaba a motivarle a la población la destrucción del otro, que son los mapuches, el etnocidio. Es decir, darle la vuelta. Fue espantoso como la mentalidad de Chile. Ahí ni siquiera podemos hablar de un clientelismo. Fue sacarle del cerebro a la gente lo más atrasado de su historia para volcarlo contra su futuro, ¿no? Y lo lograron. Entonces el papel de la organización popular es formar conciencia. Yo diría los indígenas tienen una ventaja de conciencia comunitaria, ¿no? Pero eso no los hace inmunes a que sean arrastrados también por la ola mercantil, ¿no? Entonces lo que pasa cuando baja la fuerza del movimiento social, es que se pone otra vez el día a día del dominio de la mentalidad capitalista, de la mentalidad de la apropiación, de la mentalidad de lo mío, mi máxima utilidad. Y la máxima utilidad de los más débiles generalmente es una migaja, ¿no? Entonces es pelearse las migajas. Y eso es... el papel, digamos, de la organización, de la conciencia, de los medios alternativos, es formar una conciencia que se refleje en el accionar de los movimientos sociales y en determinados momentos nos vuelve a plantear apoderarnos de nuestro futuro, que fue lo que sentimos de 2019 a 2021 en el continente, ¿no? Aquí la forma como se levantó Bogotá, por ejemplo, en 2020, por el asesinato de un ciudadano, se pareció a la forma como se levantó Estados Unidos también por el asesinato de ciudadano. En Estados Unidos tenía una connotación racista ese asesinato. En Bogotá una connotación clasista muy fuerte. Y la ciudad se levantó en horas. En horas se levantó todos los barrios populares de la ciudad sin que hubiera, digamos, alguien planificado esto, ¿no? Sino fue la reacción. Entonces yo creo que si seguimos trabajando con la conciencia de esto, de la naturaleza, de la comunidad, de los demás, de sentir lo que está sufriendo otra comunidad en otro lugar del mundo como si fuera lo que pasa en nuestra casa, y no pensar primero en nuestra casa y luego, ah, si esto no me perjudica, no me importa. Dar esa conciencia que se puede lograr con la información. El hecho de que ustedes en Argentina hablen de Colombia, por ejemplo, es muy importante. Que nosotros conozcamos que a los viejitos, a mis colegas viejitos, les dieron una palera por defender sus mínimos derechos a la jubilación. Pues eso realmente le remueve el corazón a la gente, la mente, y le hace sentir: yo estoy ahí. Ellos son yo. Esos viejitos aplastados por mi ley en las calles de Buenos Aires soy yo. Entonces, cuando comenzamos a sentir así, rompemos la mentalidad clientelista, rompemos la mentalidad de tratar de encuadrarnos en el sistema, a ver cómo yo mejoro mi situación. Y comenzamos a pensar otra vez en cómo movilizarnos para cambiar esta cuestión en todas partes.
Sobre el carro se le mece lado a lado cuando pasa por aquí. Las riendas sueltas no le tienen a su zaino, que la lleva despacito como haciendo la del Ñapolí. Ñapolí, quien pudiera su vida ver en sus cántaros alguna que otra vez. La paciencia, la fe, la esperanza, el amor, Ñapolí. Y esa pureza de la gente como usted. La he visto siempre trabajando desde el alba, a Ñapolí que envejeció sobre su carro sin sentir. Como tallado sobre el cielo se recorta su perfil cuando ella pasa ofreciendo leche y miel. Y su cigarro desde lejos se me antoja una roja flor herida que se quema sin querer. Ñapolí, Ñapolí, quien pudiera subir a beber y beber su cántaro sin fin. La paciencia, el amor que la lleva a seguir. Ñapolí, tan alegre que me da vergüenza a mí. Pero siempre a beber a los niños de aquí. Ñapolí, solamente de esa leche y esa miel. Así pueden crecer aprendiendo a tener, Ñapolí, esa pureza de la gente como usted.
Después de la deriva escuchábamos Ñapolí, o La pureza de la gente como usted, una canción con letra de Teresa Parodi, con música de Raúl Carnota, en esta versión que Carnota compartió en tiempos de Proyecto San Luca, con Rodolfo Sánchez, con Franco Luciani, y que nos sirve para recordar a este notable autor que fue Carnota, autor, compositor, recreador, inspirador, del que se cumplieron 10 años de su fallecimiento. Estamos en Después de la Deriva.
Uno no puede menos que llenarse de esperanza escuchando y viendo la trayectoria de Héctor Mondragón, pero lo cierto es, digo, citando este periodo de 2019-2021, digo, aquí hubo dos grandes revueltas populares en contra de la megaminería en Mendoza, en el Chubut, defendiendo el agua. Bueno, ese panorama político en Argentina ha cambiado dramáticamente, y esto que usted citaba, o que vos citabas sobre los jubilados en Argentina, es parte de un escenario social tremendo, donde un poco la lógica del capitalismo más brutal se expresa de manera ahora con un consenso popular inédito. Y también, digamos, quizá tenga que ver esto con movimientos sociales y formas de gobierno, incluso gobiernos más amables o más progresistas, donde me parece que habitó mucho lo del clientelismo que vos citabas, y también habitó mucho esta lógica que tenemos incluso en las organizaciones sociales de vencer al otro, ¿no? Siempre hay como una lógica que evita el consenso, evita el diálogo y va siempre por un ganador, un vencedor y alguien que pierde. Y me parece que estamos ahí en una encrucijada que en el caso argentino, bueno, también en Colombia, claro, se torna muy dramático, ¿no?
Sí, eso, ese vuelco tiene también que ver con que la población no conoce suficientemente el mecanismo económico del sistema. Es decir, se cae en pensar que el problema es el presidente fulano, que en efecto puede ser muy maligno, porque se presta a lo que se presta, pero que hay una lógica del sistema y que el tipo de cambios que hacer tienen que ser profundos. Es decir, cómo cambiar esa lógica económica que lleva finalmente a que si se toma simplemente unas medidas para calmar, para una aspirina económica, digamos, termina empeorándose la enfermedad, que creo que fue lo que pasó en Argentina. Es decir, una crisis económica que es producida, yo creo, por el hecho de que ni el gobierno ni las organizaciones populares, y pasa en todo el continente, enfrentan realmente el sistema, digámoslo así. Y con eso no quiero decir, bueno, agarrémonos a cabezazos contra el sistema. No, se trata de la conciencia de una organización. Yo creo que en ciertas épocas históricas, así sea a veces con concepciones, con errores, pero por lo menos con el acierto de ver que había que cambiar el sistema, ¿no? Hay que cambiar el sistema, es necesario un cambio sistemático. Mientras eso no sea así, tenemos que tener entonces una conciencia de la resistencia. Somos resistencia. ¿Por qué? Porque lo que domina es un sistema poderoso que no podemos subestimar, y somos resistencia, estamos donde estemos. Y si un gobierno progresista pierde esa perspectiva de resistencia, pues termina o siendo parte del engranaje, como pasó con ciertos partidos progresistas del siglo XX, que terminaron a la derecha, o termina derrotado, aplastado, superado por los acontecimientos, porque se forman estos gobiernos de ultraderecha. Entonces vemos en Europa que también hubo movimientos sociales importantes, se genera una ultraderecha que dice, bueno, aquí los culpables son los migrantes, echémoslos de esta cosa, ¿no? Entonces, como pues en la época de Hitler, los culpables eran los judíos, y hoy son los musulmanes, o los africanos, o los venezolanos, es decir, hay que echarle la culpa a alguien, porque no se ha formado una conciencia de sistema y la población comienza a responder. Entonces los mapuches son el enemigo, se van a separar de Chile, ¿no? Ese es el problema, ¿no? O lo que se trata de generar aquí en Colombia en este momento, después de la ola homofóbica que hubo contra el acuerdo de paz, ahora es, nos van a expropiar, ¿no? Entonces, oye, vendedor ambulante, te van a expropiar el carro de paletas con el que vendes en la calle, ¿no? Eso, pero es tratar de motivarle a alguien que su ligazón con el sistema está amenazada y por eso está amenazada ella misma, porque la gente no tiene una conciencia antisistema. Entonces, ¿yo qué tengo? No, usted tiene casa, ni siquiera tiene una casa. Tengo mi ropa interior, te van a expropiar la ropa interior, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es una propaganda que está cogiendo fuerza aquí en Colombia, ¿no? A los jubilados, a los ancianos que les van a pagar, les van a pagar con tu plata de la salud. Te van a quitar la salud para pagarle a unos viejitos de la calle. Discursos de ese tipo tremendamente del sistema, porque es tratar de afianzar la propiedad que ni siquiera tiene la persona en un discurso contra el otro pobre, ¿no? Contra el otro que necesita. Entonces, eso yo diría es una conciencia antisistema, lo único que puede crear que la población, su organización responda siempre con una visión solidaria, con una visión de acuerdo a la lucha contra el sistema, y que lo haga pensar en que está en resistencia, porque tú puedes cambiar el sistema hoy, no lo puedo cambiar, pero eso no significa que no resista contra él. Entonces, si las personas, si las organizaciones nos enfocamos como resistencia en defensa de las comunidades, de la naturaleza, de los colectivos, de los ancianos, de las mujeres, pues tendremos otra visión, porque no un inmediatismo, sino somos resistentes. Si me tocó el exilio, lo acepto porque estoy resistiendo, y desde el exilio seguí resistiendo. Entonces, donde quiera que esté, soy resistencia. Esa es la conciencia que, en mi opinión, tenemos que generar.
Bueno, un poco tu trayectoria, Héctor, habla de esa resistencia y de ese compromiso, así que te agradecemos mucho por eso. Nos queda nada, la verdad que 2 minutitos, y tampoco quiero hacerles perder más tiempo. Manuel, no sé si querés decir algo más brevemente, y agradecerles a ambos por este espacio.
Claro, eso, uno, el reconocer que es una resistencia desde un espíritu, desde un compromiso, desde una claridad. La resistencia es formación de conciencia, es estudio, es búsqueda, y es sobre todo eso, el ejercicio del sentir al otro. Levinas también es muy lindo en eso. Quería solo comentarle una cosa, que escuchar unas palabras de Héctor frente a esto. Yo veo, desafortunadamente, que en nuestro país, así como en Haití, como en otros sitios, pero particularmente en Colombia, aquí cada esquina en las ciudades y los territorios rurales recientemente están cada vez más en manos o en poder de una combinación de grupos armados, con o sin discurso, no importa, y de grupos armados que por la vía del terror someten o se disputan los territorios para someter poblaciones, articulados con el sistema, es decir, las mafias, la codicia, la acumulación, y que ese factor no se puede ignorar para ver cómo esa mentalidad que somete y que nos hace alejarnos de siquiera pensar en resistir, en estos contextos está amenazando.
Efectivamente, forma de control armado mediante grupos no estatales, es un mecanismo que internacionalmente está funcionando tanto en sectores rurales como en las ciudades, y podemos ver el ejemplo en Centroamérica con las llamadas maras. Esto primeramente lo funciona como un control social que impide la organización de la gente, que somete las organizaciones sociales o pretende someterlas, que desarticula de la misma forma que la guerra. Es una forma de coacción violenta que existe sobre la sociedad, sobre las comunidades y que puede llegar hasta bloquear totalmente la organización social. Lo vemos en las favelas de Brasil y en Río de Janeiro especialmente, pero también en otras ciudades de Brasil y en otras ciudades de América Latina e inclusive del mundo, como en los barrios populares, utilizando el narcotráfico y el microtráfico y la extorsión, se erigen estos grupos armados que destruyen la posibilidad de respuesta popular y de organización popular autónoma. Tal vez las maras de Centroamérica nos muestran también cómo el sistema los usa primero para controlar y luego para recuperar el control directo estatal de los barrios, de la movilización y legalizar, legitimar la violencia, la represión y la violación de derechos humanos, que es lo que estamos viendo en El Salvador. En la medida en que estos grupos llegan a exasperar la sociedad, a llevar al extremo su dominación, hacen que el Estado consiga un consenso social para un régimen como el de Bukele, que aplaste nuevamente la sociedad con el estilo tradicional de América Latina, de gobiernos que violan totalmente los derechos humanos, que aplastan la organización popular. Y ese es el segundo peligro. El primero es el control directo por parte de estos grupos armados ligados a la economía ilegal. Y segundo, la utilización de estas bandas para legitimar la vuelta del dominio abierto y descarado y violador de los derechos humanos por parte de los estados dominados por las élites tradicionales y por las corporaciones transnacionales.
Hacemos este programa de forma colectiva entre Natalia Concina, Ana Carolina Strongoli, Sergio Arbolella, Guillermo Folguera, Paula Blois. Mi nombre es Tomás Batista. Gracias por haber escuchado Después de la Deriva, capítulo 346.